Shalom, vamos a leer extractos selectos con respecto al tema del año nuevo, de acuerdo a la sabiduría de Kabbalah. Se pueden encontrar en nuestros estudios, en nuestro sitio Kav.co.il. Es posible hacer preguntas y preguntas con respecto al tema. También serán. Estamos en el punto número 10. Rosh Hashanah y Yom Kippurim, porque es llamado un aspecto de buen día a pesar de que es din, juicio. 10. Rosh Hashanah y Yom Kippurim, el día del perdón, ¿por qué son llamados aspectos de buen día a pesar de que son din? Din es juicio, que lo principal del din es por parte de la perfección que se descubre en estos tiempos. Y hay una duda para los externos, es decir, que no vengan a recibir para sí mismos en aspecto de mente y corazón, moja y liva. Por lo tanto, hay que tener más arrepentimiento, que es con respecto al deseo de recibir para otorgar. Con esto se apega al origen superior y se adquiere una adhesión eterna. Entonces es posible recibir esta perfección que se descubre en esos días terribles, porque los alimentos están limitados en Rosh Hashanah. Se descubre la luz de Jochma y perfección y claridad. Solo que es necesario preparar kelim, que estén preparados para recibir el aspecto de luz de hasadim, que es debido jalar, que es un aspecto de arrepentimiento y despertamiento de rahamim, en el secreto de que así como él es misericordioso, también tú eres misericordioso, que será posible recibir toda la perfección por parte de la pureza o limpieza. Es el asunto del buen día por la revelación de la perfección, descritos del Rabash, carta 23. Otra vez vamos a leer el punto 10. Rosh Hashanah y Yom Kippurim. ¿Por qué son llamados buen día? A pesar de que son din, que lo principal del din es por parte de la perfección que se descubre en esos tiempos. Y hay una duda para los externos que no vengan a recibir para sí mismos en un aspecto de moja y liba. Por lo tanto, es necesario despertarse más hacia el arrepentimiento, que el asunto del arrepentimiento es el deseo de recibir, que vuelva hacia el otorgamiento, que a través de esto se vuelve y se apegan a su origen superior y adquieren esa adhesión eterna. Entonces podrán recibir esa perfección que se descubre en esos días terribles, porque los alimentos están limitados en Rosh Hashanah, es decir, que se descubre la luz de Jochma y la perfección y claridad. Solo que hay que preparar los kelim para que estén dispuestos a recibir, es decir, el aspecto de la luz de Hasadim que hay que jalar, que es un aspecto de arrepentimiento y despertamiento de Rahamim, en el secreto de así como él es misericordioso, también tú eres misericordioso. Entonces será posible recibir toda esta perfección por parte de la Teorá, limpieza. Es el asunto del buen día por revelación de la perfección. Se habla, por supuesto, de una persona común y corriente que se acerca a la revelación del Creador. Entonces, en el camino hay épocas, una época en que se llaman días terribles, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Es como todas nuestras épocas que tenemos en nuestra vida, en que se descubre de lo alto una luz más grande, Jochma. ¿Cómo se descubre? Cuando abajo se descubren deseos. Con respecto a él, entonces, se sienten uno al otro. Es decir, uno con respecto al otro, luz de Jochma, con respecto al deseo de recibir. En este de sí será llamado tiempos terribles, y entre ellos tendrá que haber Hasadim, y la luz de Hasadim podrá vestirse en Kelim de Kabbalah. Por lo tanto, se necesitan correcciones, por lo tanto, se necesitan oraciones, ayunos, arrepentimientos, como los llamamos. Entonces, esas mismas grandes luces podrán vestirse en Kelim que se descubren, en deseos que se descubren a través de esa misma luz de Hasadim que nosotros despertamos, que en realidad es la intención con el fin de otorgar. Por lo tanto, en tiempos días, en días de este tipo que tenemos cada uno en su tiempo y no en fechas públicas o algo así, y también en distintos estados que el hombre siente o sufre, y la corrección es en eso de que solamente despertamos Rahamim. Despertar Hasadim, podemos en eso de que cuando nos unimos juntos y pedimos, ¿cómo se llama? Orar en público, orar de oración de muchos, en que cada uno ora por los muchos, porque se comprende que por sí mismo por será salir, retroceder con respecto a la meta. Por lo tanto, así avanzamos. Es decir, otra vez, la intención debe ser solo por el bien del Creador para descubrirlo como Él desea descubrirnos todo este bien. Él viene a mí, yo vengo a Él, es el asunto del del mes de Elul, y después coronarlo como Keter, como rey, que fuera de esta única fuerza, no hay nadie más fuera de Él que maneje esta realidad. Por lo tanto, yo totalmente me encuentro hacia Él, de tal manera que así se trabaja hasta que verdaderamente con mis deseos, con mis pensamientos, no me quedan deseos y pensamientos de pensar en algo fuera del Creador. Y así yo adquiero una inclinación correcta hacia Él. Por supuesto que después esto se descompone porque se descubren otros deseos descompuestos que estaban ocultos, se ocultaban, y otra vez yo tendré que trabajar sobre eso, y así cada vez más y más en ese no hay nadie más que Él. Esta es la señal del Rosh Hashanah, del Año Nuevo. Y hasta cuanto no somos capaces de adjudicar esto al Creador, todos estos deseos, todos estos pensamientos, acciones, con esto nosotros entonces llegamos a hacer una cuenta con nosotros mismos, algo espiritual, en este Yom Kippurim, Día del Perdón, y después seguimos adelante. Pero mientras tanto, es llamado un buen día, y no son los días terribles. De acuerdo a la luz de Jochma que se descubre, será llamado terrible, ¿sí? Pues eso, por supuesto, pero de acuerdo a las correcciones que nosotros debemos hacer, se transforman en buenos días. Y debemos fijarnos que en esos mismos deseos, los cuales tenemos éxitos en corregirlos, en Hasadim, allí nosotros vemos la bendición. Allí nosotros verdaderamente nos encontramos en esos mismos deseos y se encuentran en esos tiempos en el lugar correcto. Todo está bien, entonces, con todos esos deseos que no somos capaces de corregirlos, y aún no hay Hasadim ahí, por lo tanto, seguimos en problemas y revelaciones de juicios de Inim. Lo que debemos hacer es mitigar esos juicios, y precisamente en ellos sentiremos hasta cuánto este juicio din fue duro, y no solamente considerarlo, sino que también bendecirlo. ¿Preguntas? Sí. Ilmaz de Turquía pregunta, ¿hay como si fuera un deseo correcto al cual debemos llegar? Pero por otra parte nosotros no podemos, es muy difícil. ¿Cómo puedo yo ser más prolijo con este deseo interno para llegar a este punto? Yo puedo llorar, puedo gritar para tener el deseo de otorgar, pero esto no me va a ayudar. Porque el deseo de otorgar como Nishma, por su nombre, es un regalo de lo alto. Lo que sí. Podrá ser es... que yo hago distintas acciones para que venga la luz que reforma y me corrija. Yo por mí mismo debo anhelar no hacer acciones corregidas, sino que acciones que provoquen la corrección, ¿sí? Cuando mi coche está averiado, yo no me siento en él e intento viajar, como no sea, sino que yo tengo que llevármelo hasta el garaje o yo por mí mismo pararme al lado de él y pensar en su corrección y corregirlo, y no cómo viajar. Y este es el problema. Nosotros debemos pensar sobre las acciones que nos provocan corrección, que atraigan de los que reforma, y no que como yo haré una acción de otorgamiento. Y yo no sé ni siquiera lo que es un acto de otorgamiento. ¿Cómo yo me voy a imaginar todas estas cosas? Me las imagino en un estilo que tengo en este momento actual. Lo que yo debo es solamente preocuparme por esa fuerza que corrige. Eso es. Por lo tanto, me dirijo al Creador y pedir que tenga kelim corregidos, y entonces podré dirigirme a él y entregarle contento. Pero antes de que tenga con qué devolverle al dueño de casa, pagarle, tratarlo, entonces debo pensar en... El hombre debe pensar en la corrección de sí mismo. Que no nos confundamos acá. ¿Seguimos o...? Sí. Con respecto a no hacer acciones corregidas, no que no hacer corrección... sino que no pensar, no profundizarse en hacer acciones corregidas antes de que yo no esté corregido, sino que pensar gradualmente, todo así debe ir, solo pensar en la luz que reforma. En esta etapa, ¿qué significa hacer acciones para el bien del Creador, entonces, mientras tanto? Rav, en eso de que nosotros vamos a corregir para provocarle contento, también en eso nosotros ya le estamos dando contento, pero no de una forma directa. ¿Qué es esa cuestión adicional para el bien del Creador? Rav, no sé, yo soy un chico y yo sé que si yo traigo del colegio una buena nota, mi mamá va a estar contenta. Entonces yo ahora me siento y estudio. Yo traigo con esto una alegría a la madre. Con esto me miras raro tú. Di. Puede ser que sí, no sé. ¿Cómo que puede ser que sí? ¿Tú no eres persona? ¿Qué es eso? ¿No comprendes que también en eso yo traigo a ella una alegría y placer? ¿Por qué? Porque yo hago esto por ella. Yo lo hago para entregarle contento. Y aún más que eso, de lo que será. Si yo le traigo una buena nota, ¿por qué? Porque en una buena nota yo tal vez dependo de otros distintos factores, y en eso de que yo me siento y estudio y me invierto hasta cuánto soy capaz y depende solamente de mí, Acá, por seguro que yo estoy haciendo eso. Y con eso seguro que le estoy entregando un contento de una forma directa a la madre. La nota después puede ser, no sé, algo por ahí se descompuso. Puede ser que algo ahí en el colegio, yo me avergüenzo, yo no puedo, alguien no me aprecia, mil motivos. Ese ya no soy yo, pero acá soy yo. Cuando nosotros estamos con el Creador, hacemos acciones, corrección, después nosotros hacemos una linda acción con el fin de otorgar y recibimos de vuelta lo que recibimos. Nosotros no podemos convencernos de que esto es para bien. No siempre podemos hacer eso, pero recibimos generalmente cosas malas. Yo no vi aún que el Creador esté contento de mí. Ciertamente, aunque me parece que hice un par de cosas buenas, pero no descubrí que él está contento de mí. Pero eso de que yo hago acciones para corregirme hacia él, en conexión, con compañeros, en oración con él, aunque no he recibido de vuelta nada aún. Estas son las acciones de otorgamiento más limpias. ¿Qué quiere el Creador entonces? ¿La madre quiere que yo tenga una buena nota en el colegio? Rab, él piensa, él quiere que tú pienses en él, solamente en él, tú a él y él a ti. Haz tu deseo como que sea como su deseo. No hay más que eso. Porque a través de eso tú llegas a todo ese bienestar. ¿Está bien? Y seguimos. Por una vez, ok. Pero para ocuparse de la corrección, sí hay que ejercitarse, que uno está en otorgamiento, ¿sí? Bueno, por supuesto que es todo en dirección al otorgamiento también, pero tal vez no entiendo tu pregunta. Pregunta otra vez, ¿no? ¿De qué esperas? Agarra el micrófono y yo pedí que tengamos una pregunta exacta acá. Por eso mismo, lo circundante, yo tengo que hacer ejercicio que todo el tiempo estoy en interrogamiento y para que esta luz actúe sobre nosotros. Pero para la corrección, yo debo preocuparme por ejercicios de otorgamiento. Rab, entre los compañeros, Adiel. Sí. La diferencia entre pedir perdón y Yom Kippurim es la conciencia de la inclinación al mal. Rab, pedir perdón es sobre el pasado, porque Purim es en facto la revelación de los dinim, que sobre ellos yo hago corrección. Slihot, perdones, son escrutinios y aclaración de todas las observaciones que yo puedo ver dispuestas hacia la corrección. Y tras eso, que yo me conecto con la raíz, con el Creador, entonces yo, dentro de esto, dentro de este Rosh Hashanah que componemos a este rey, de acuerdo a esto, nosotros, ¿hasta cuánto tenemos transgresiones? Y el Creador a mis ojos también creció. Yo siento hasta cuánto entonces me encuentro con una necesidad de corregir, y eso será llamado Yom Kippurim, el día del perdón, hasta cuánto me queda por la corrección completa de esa línea izquierda, como es llamada. Punto 11 de Rabash. no tenemos un rey, sino que... Y estamos en el mes de Elul, y la costumbre de Israel en todas las generaciones, porque es un mes de Rahamim, de misericordia, y todo quien es llamado Israel, es sabido que ahora es el tiempo para pedir del Creador que perdone los pecados de la casa de Israel. Y también se toca el shofar para que el corazón del hombre introduzca un escrutinio del arrepentimiento de los pecados. Entonces el hombre tiene fe, que por seguro él también pecó y debe pedir perdón del Creador. Pero ¿en qué medida de lo que dañó al rey? Esta sensación no está en las manos del hombre para sentir, sino que de acuerdo a la medida de su fe y grandeza del Creador, y en esa medida, él podrá imaginarse a sí mismo el porte del daño que él hizo con sus pecados. Por lo tanto, todos estos que pueden ir y pedir perdón sin ninguna preparación sobre lo que ellos piden perdón. Esto no es sino más como una persona que pide de alguien perdón, aunque él hizo en contra de él malas cosas, que de esto tendría que haber un arrepentimiento verdadero por lo que él hizo. Y él pide perdón como si hubiera pecado contra él en algo superfluo, insignificativo. Pero el asunto de pedir acá perdón tiene un verdadero valor, como debe ser, sobre un pecado realmente. Resulta que antes de que el hombre venga a pedir perdón, anteriormente debe hacer una cuenta consigo mismo con respecto a este pecado. Y el hombre debe saber que lo principal del pecado con lo que el hombre hace daño es que por este motivo se jalaron todos esos pecados, es que el hombre no intenta tener fe de una forma constante y fija, y solamente si tiene una fe parcial ya le es suficiente. Y como está escrito en la introducción al test, que si hubiera tenido fe de una forma constante, esta fe no le dejaría pecar, es decir, que él pide perdón del Creador, porque él ve el motivo verdadero por todos los pecados. Con eso de que le falta fe de una forma constante, por lo tanto pide del Creador que le dé esa fuerza, es decir, que tenga la posibilidad de que siempre se encuentre en su corazón el asunto de la fe, y de cualquier forma él no vendrá a hacer pecados y dañar el nombre del Señor. Escritos del Rabash, preparación para los perdones que son. La gran dificultad es en la primera sensación de que es fe, que es la sensación que el hombre se desconectó de la realidad actual, que comprende que esta se establece dentro de su mente solamente, como nosotros a veces escuchamos personas que hablan sobre el mundo y nosotros nos maravillamos hasta cuánto la visión de ellos es totalmente opuesta a lo que nosotros pensamos, y hasta cuánto ellos tienen una imagen extraña. Entonces, así también nosotros, cuando recibimos la fuerza de fe, nos desconectamos de esta visión, observación que tenemos hoy, y comenzamos a ver que el mundo se comporta de una forma distinta. Verdaderamente el comportamiento es otro, que verdaderamente el Creador actúa sobre todo. Y nosotros debemos sentir esta presencia y gobierno en cualquier lugar, su presencia, su gobierno, que en toda la materia y profundidad también actúa una sola fuerza, y todo lo que nosotros vemos en este mundo, tanta gente, tantas cosas, tantos factores, tanto disturbio, que todos los motivos, orígenes de las influencias se encuentran acá y realmente como hormigas, todos sobre todos, desean controlar con ese pequeño ego de cada uno. Esta imagen realmente nos hace una cubierta y ocultación sobre la imagen más interna, donde allí mora una sola fuerza, la fuerza superior, no hay nadie más que él. Y todas estas acciones de la gente del mundo, cosas del mundo, no le afectan ni le influyen en lo absoluto. Por lo tanto, nosotros debemos intentar, a pesar de que nos encontramos con estas dificultades y obstrucciones, por encima de ellas, precisamente intentar de comunicarse, uno debe esa misma forma interna y estar en ella más y más, que existamos allí cada vez más conectados a ella. Y esto es posible solo con la condición de que compongamos entre nosotros un estado así de conexión en que nos comunicaremos entre nosotros hacia este mismo concepto llamado no hay nadie más que él, que entonces esto se descubra a nosotros. Nosotros hemos venido a él con nuestro kli, y hasta cuanto más es uniforme, entonces de tal manera nosotros podremos acercarnos y descubrirlo a él de una forma más clara dentro nuestro. Y antes que eso, por lo menos que lo descubrimos como un circundante, es decir, de lejos me parece que siento el Creador. Así es, mientras tanto. Pero debemos comprender que la conexión entre nosotros, cuando nosotros componemos, construimos este sensor, nuestra alma, nuestra decena, con esto nosotros realmente nos acercamos y comenzamos a descubrir, no hay nadie más que él, pero no hay nada como circundante, como lejano. Y después él nos arregla hasta cuando nosotros intentamos juntarnos. Él entra entre nosotros y hace entre nosotros un balance más correcto entre nosotros. Y de tal manera nosotros nos acercamos más y más y sentimos que cambios en relación a nuestra conexión él hace más y más y más, hasta que comenzamos a estar adaptados mejormente en nuestra decena, ese primer rango en ella. Este es el trabajo y debemos intentar realizarlo. Preguntas. Sí, así. El artículo habla sobre pedir perdón. Y si nosotros no escuchamos, no hay nadie más que él, y pienso que él hizo algo y no yo, entonces, ¿qué tiene que haber acá? Claro, él hizo por seguro. Pero con esto yo participo de otra manera. ¿Dónde está la vergüenza? ¿Dónde está mi participación? Tiene que haber una participación. Yo hago los esfuerzos. Yo hago esfuerzos antes de todo, aún antes de que no hubiera nada y después de que el Creador se descubre de una forma parcial. Él me deja siempre algo. Siempre me está dejando algo. Y este algo yo tengo que completar. La pregunta es cómo yo lo completo, cómo yo estudio, en qué forma completar. Entonces siempre es en conexión entre nosotros hacia la conexión con él. En cada estado es así. Sí.
Miguel Bartzokas de Argentina dice:
Sí, me escribió. Sí. Nos encontramos tal vez desesperados en eso de que no podemos pensar en él solamente. ¿Cómo unir nuestros pensamientos con los pensamientos de los compañeros? ¿Cómo tomar sus pensamientos y deseos y conectarlos, unirlos a este propósito? Rav, el hombre tiene que estar feliz también cuando es capaz y también cuando no es capaz. Lo importante es que él haga el esfuerzo y tras cada esfuerzo, hasta cuánto él recibe una reacción o no, él debe estar contento. Él tiene una conexión ya. Recibe una reacción, comprende que es bueno, comprende que es malo, comprende que es exitoso, comprende que no. No importa. Lo principal es todo el tiempo estar en esta reciprocidad. Y esto no tiene que descomponer el estado de ánimo. Precisamente lo contrario. Eso de que todo el tiempo él recibe distintos reacciones, digamos, no agradables, pero son reacciones, él siente, y no que no sean agradables, diría de otra manera. El niño pequeño que hizo algo bueno, entonces uno dice, oh, qué lindo eres, qué dulce, mira, toma un dulce acá, etcétera. El niño que es más grande y que él realizó ya algo correcto, se le dice, ah, excelente, ahora toma esto e intenta. Entonces le descubren un problema más grande. No comprende que esa es la gratificación. No comprende que esa es la ganancia. Debemos tratar de no olvidar eso. Que lo que se recibe por un precepto es más trabajo. Con respecto a los slijot, otro amigo nos dice, es como si habláramos del pasado y nosotros en realidad no nos preocupamos del pasado. Entonces, ¿cómo tomar esto? No es sobre el pasado, sino que realmente es lo que sí, ahora descubro mis vasijas, que yo los descubro en el presente, pero al parecer se descubrieron en mí y yo no observé qué debía hacer, o que sí observé, pero no exactamente traté esto correctamente. Es como si fuera del pasado, pero el arrepentimiento, el temor es en el presente. Sí, sí. Sí, yo también deseo preguntar sobre lo mismo. Si nosotros decimos del pasado que no hay nadie más que él, ¿depende de quién? ¿Cómo que depende de quién? ¿Qué significa? Yo digo no hay nadie más que él y se acabó y lo que fue hasta el día de hoy se borra. Yo puedo así decir o que yo así siento dentro que esto es de acuerdo a mis kelim. Esto es no está claro. Claro que entiendo que no está claro. Este es el asunto. ¿Qué sucederá el próximo instante? ¿En que de pronto tú sientes y te acuerdas de lo que sucedió hace 10 años y unos cuantos instantes que por ellos sufres? ¿Qué significa que no hay nadie más que él? Por seguro, cada uno le traen pensamientos del pasado, de hace muchos años, o de ayer, o de ayer, y se estremece, lo siente mucho, cómo hice, y por qué no reaccioné, y por qué hice de tal manera, por qué esto, por qué lo otro, y por qué me resultó así. Es una pena que haya sucedido de tal manera. ¿Que es el creador que hizo eso o soy yo que hice eso? En la aceptación con el creador sobre todo el pasado es una gran corrección ya. Ya es realmente Hafetz Chesed sobre estos Kelim, que sobre todo tú lo tomas a él. Él es bueno y bondadoso. No solamente, simplemente uno puede decir, bueno, así hizo. No, eso no es corrección. Tú deberás estar con tu alma y corazón sintiendo esto. Sobre eso pido perdón, sobre esa falta de aceptación del pasado que tengo. Sí, que aún le falta corrección a eso, claro. Y es realmente elevar un man en que uno quiere aceptar eso. No ver que es bueno porque es bueno, sino que es, aunque sea vea malo, pero así porque el Creador decidió, entonces yo dentro de mis kelim corregidos con fe veo esto como bueno porque el Creador me envió eso. Él controla eso. Verás cuántas observaciones hay aquí mismo. Escrutinios. Que el mal, lo que sucedió contigo en el pasado, esto no desaparece. No desaparece. Solamente se cubre con corrección que tú alcanzaste porque esto proviene del Creador. Pero esto queda y el otro también queda. Y las correcciones, por lo tanto, así van de tal manera. El deseo de recibir, con todos los problemas, decepciones, oscuridad, precipicios, todo eso se queda. Y por encima de eso, hay corrección. Que hay hasadim y después amor. ¿Qué es eso que provocó cosas tan malas? Eso aún debemos alcanzar. Pero sobre todo el pasado, todas las vasijas se quedan acá, todos los rashimot, es decir, ¿sí? Todo. La libreta está abierta y la mano escribe todo el tiempo. Seguimos. Punto 12, escritos del Rabash. No tenemos otro rey sino tú en el trabajo. Está escrito, no existe otro rey sino tú. Porque no tenemos fuerza para superar que podamos recibir sobre nosotros y que tú seas para nosotros un rey. Y nosotros te trabajaremos a ti solamente en razón de la importancia del rey. Y para nosotros no haremos ningún acto sino solo lo que salga de acá. Un contento para ti. Esto solamente tú podrás darnos esa fuerza, es decir, esa segunda naturaleza que es el deseo por otorgar. Es decir, que el hombre no podrá decir que no tenemos un rey, sino que eres tú. Es decir, que solamente el Creador puede dar esta fuerza. ¿Y de dónde el hombre sabe que él no podrá hacerlo? Anteriormente el hombre deberá hacer todo lo que tiene en sus manos. Entonces el hombre llega a una situación en que siente que no está en sus manos la posibilidad de hacer nada para el bien del Creador. Entonces el hombre siente, a pesar de que él realiza Torah y preceptos, de cualquier forma, él será llamado pecador porque él ve que él no trabaja para el cielo. Por lo tanto, el hombre debe decir anteriormente, nuestro Padre, nuestro Rey, hemos pecado frente a ti. Que peca con eso de que él no hace nada en nombre del cielo. Después él dice, nuestro Padre, nuestro Rey, no tenemos otro rey sino tú. Solamente tú puedes darnos sentir que tenemos un gran rey y conviene trabajar por él y así darle contento. Es imposible describir esto, ¿sí? No tenemos un rey sino tú. Otra vez es como un bebé en la familia, es el rey, es la cabeza de la familia. No hay una sensación así en nuestro mundo. Tal vez con respecto a un niño pequeño, para sus padres, para la mujer en especial, que para ella él es todo el mundo de ella. No puede observar a ninguna otra cosa, sino que a él. Y está dispuesta a estar en esta ocupación día y noche. Esa es la naturaleza. Así es así, del superior hacia el inferior. Y vemos hasta cuando este niño pequeño es un egoísta realmente, aún no sabe nada hacer por sí mismo, hasta cuando él exige y exige y exige y más se desarrolla. Todos esos, como si fueran kilos de ego sobre él. Entonces lo que nosotros debemos es anhelar, descubrir la importancia del Creador. No tenemos más que la importancia, la palabra misma, importancia. En realidad, en nuestro trabajo espiritual es la palabra más, es la palabra llave, es la palabra más importante, es la palabra cúlmine, que es lo que yo necesito para el Creador. Importante. Es así. Nada fuera de eso. De cualquier cosa, de todo lo que yo hago, de todo lo que pienso, de lo que me sucede, de lo que nos sucede a todo el mundo, si la importancia del Creador para mí se encuentra por sobre todo eso. De tal manera que fuera de eso en realidad no hay nada. Todo lo demás no es que sea menos importante, sino que baja un cero. Y de esto preocuparnos. De tal manera, si nosotros todo el tiempo vamos y depende del grupo, el entorno, hasta cuánto despierta la persona a observar de tal manera, si nosotros así intentamos entre nosotros trabajar sobre la grandeza o importancia del Creador, grandeza no sé, importancia es más correcto. Entonces, con respecto a eso, nosotros sí avanzaremos correctamente de todas las maneras. También en la preparación y la conexión entre nosotros, en lo relacionado al trabajo, al estudio, a la diseminación, a todo. La importancia del Creador, hay en esto. En esto alguna fuerza interna, un orden interno que ordena todas estas cosas correctamente con todo lo que tengo. Por lo tanto, si siempre la persona se encuentra en eso de que esto es importante a mis ojos y yo me preocupo de esto, todo lo que se descubrirá de una forma correcta para el trabajo. Y yo no me equivocaré en ninguna observación, en nada, en ningún escrutinio, decisión, acción. Si la grandeza e importancia del Creador siempre se encontrará en mí como propósito y meta por sobre todo. ¿Preguntas? ¿Qué llega primero, fe o importancia? Importancia. ¿Y te cuento tengo importancia? ¿Eso significa que tengo fe? Sí, en realidad sí, pero de cualquier forma es de acuerdo a causa y efecto. De la importancia, ¿cuánto recibirás de allí fe? Sí. Micrófono. Anteriormente leímos sobre una fe completa y una fe incompleta. ¿Qué es una fe incompleta o parcial? ¿Cómo satisface el hombre? Fe es llamada fuerza de influencia que cubre todo el deseo de recibir, y el deseo de recibir bajo la fuerza de importancia, la fuerza de otorgamiento neutraliza la fuerza de recepción o de recibir. También esto existe y lo otro existe, pero digamos, neutraliza. ¿Qué significa? Es decir, la fuerza de la fe. ¿Qué ejemplo darles? Fuerza de fe y otorgamiento es como lo que te agrega en un positivo y negativo, como en la batería, en una pila, en que tienes allí positivo y negativo, pero no funciona, se encuentra en potencial eso. Estos dos polos, estas dos fuerzas, es decir. Y después, bueno, y esto será llamado una fe incompleta. Y una fe completa es que tú, fuerza de otorgamiento, recibes y trabajas con Kelim de recepción para el fin de otorgar. A veces uno le da una variedad distinta, pero en realidad es así. Y la fuerza de fe llega de lo alto. Todo llega de lo alto. También el deseo de recibir que tengo. También mi punto en el corazón. Todo, todo viene de lo alto. ¿Quién soy yo? Tal vez lo descubra que soy alguna cosa así. De lo alto nos dan una parte o la mitad de una cosa. De lo alto no sé si te dan parte. De lo alto dan lo que el hombre pide, lo que el hombre necesita. ¿Y por qué de una vez nosotros no alcanzamos el propósito de la creación? De arriba nos dan de acuerdo a nuestra carencia, la carencia del hombre. Tú no puedes pedir más de lo que tú sientes que te falta. No tienes ni siquiera ningún alcance sobre eso. ¿No hay? ¿Qué puedes describirte que fuera de esto lo que se registra en tus vasijas de recepción? Solamente de ahí puedes pedir. Hasta cuanto fantasees algo, no sé, cosas distintas, ¿qué vas a pedir? Lo que no entiendo es cómo esta fuerza de tormenta, fuerza de fe, abastece al hombre, algo hacia afuera, es una salida afuera. Habla de la fuerza parcial, eso satisface ya a la persona. Como Hafetz Hesed, como alguien que está en el bosque. ¿Qué? ¿No tiene deseo de recibir? Tiene. ¿No tiene cuerpo? Tiene. ¿No necesita nada? No, no necesita. Pero te falta. No, no me falta. ¿Cómo es que no te falta? No, no falta. ¿De dónde? De eso de que llegue la luz que reforma, ilumina al hombre y el hombre no desea, no necesita. Esa es la fuerza de la fe. Más. De Israel pregunta la importancia del Creador, de la cual hablamos, la intención, por la importancia de llegar a la intención correcta o la importancia de la preocupación de todos. Este sistema, ¿qué es? La importancia del Creador es simplemente la importancia del Creador por sí mismo. Es una fuerza única y especial, bueno y bondadoso. No hay nadie más que Él. Y más, por atrás y por adelante me ha acercado. Todo lo que tú quieras, por supuesto, todo esto lo dibujamos con respecto a nosotros, porque no tenemos ninguna posibilidad de hablar sobre Él, de cómo es Él por fuera de nosotros. Eso está prohibido. No tenemos de esto vasijas que podamos hablar sobre él sin relación a nosotros. Es todo en relación a nosotros. Por lo tanto, es Boré, ven y ve. Y por eso que la importancia del Creador es de acuerdo a lo que yo puedo imaginarme sobre él, sobre todo lo que cada uno de nosotros siente en su corazón. Y seguimos. Punto 13, escritos del Rabash, carta 11. Sobre los malhuyot, recuerdos y shofarot, y otra vez los sabios malhuyot, para que me reinen sobre ustedes recuerdos y memorias, para que eleven sus memorias frente a mí. ¿Y en qué? En el shofar, en el cuerno, en el asunto de malhut, es decir, que me coronen sobre ustedes en la acción, que nosotros nos impresionamos de ella. Quiere decir que recibamos de nosotros esa carga del cielo. Pero nosotros vemos que inmediatamente tras la recepción nosotros nos olvidamos de la recepción. Entonces nos dan un consejo para que eleven sus memorias a mí, es decir, frente al Creador. Es decir, todas las memorias que tenemos debe ser que actúen solamente para recordar al Creador. ¿Y en qué? En el cuerno, en el shofar. El Ari interpreta el shofar, es decir, shufra de ima, shufra de bina. Shufra significa belleza, y belleza es un aspecto de jochma que se jala de bina, que vuelve a ser jochma. Que a través de esto, de que el hombre tiene fe, que toda la belleza e importancia se encuentra en un aspecto de jochma en la cual se incluyen todos los placeres. Solo que lo que falta es correcciones. Entonces, en algo bueno, el hombre desea recordar. Por lo tanto, nosotros debemos tener fe. Todas las cosas están preparadas para nosotros. Entonces, alcanzaremos a la cuestión del recuerdo y no olvidarnos del Creador ni siquiera por un momento. Este es nuestro trabajo, dice Rab, en distintos estados en que nosotros volvemos a ellos más y más y más. Lo que no hace la mente lo hace el tiempo, hasta que nosotros llegamos a la situación en que verdaderamente las luces nos influyen más y más, y nosotros comenzamos a estar conectados a este sistema superior de tal manera que lo que no suceda, que a nuestro alrededor de vuelta a todo el mundo, que yo me encuentro en un remolino muy grande, en el medio de la calle, en la bolsa, en el mercado, en cualquier situación, en todos los estados, y ninguno me va a confundir, porque primero que nada yo estoy apegado a una columna muy fuerte en mí, que es mi conexión con la fuerza superior que maneja todo, y sobre todo yo lo observo a través de él. Es como cuando, otra vez en el ejemplo, que tenemos un bebé y yo vengo a algún gran mercado y me encuentro entre miles y miles de detalles y productos y cosas. Yo no los observo. Yo sé que simplemente tengo que comprarle algo que él necesite y rápidamente volver a casa. Entonces, lo que me sucede acá en el mercado, en realidad, el bebé decide. ¿Sí? Y no, lo que acá gritan, me dicen, ven acá y ven a comprar acá, etcétera, ¿sí? Y todos quieren empujarme cualquier cosa. No, en mí es una preocupación, un pensamiento principal que tengo, y yo voy tras eso. Y depende del grupo, depende realmente de hasta cuánto nosotros estamos conectados entre nosotros y podemos elevar la importancia al Creador. Nuestra importancia al Creador, que en realidad, si nosotros abandonamos este pensamiento, entonces estaremos como una hoja en el aire, una hoja en el viento, que así ellas van. Así es en nosotros, es decir, nosotros no debemos abandonar el centro del grupo, en que allí nosotros estamos todos conectados juntos y cada uno se preocupa por los demás que estén conectados, y entonces de tal manera nada sucederá, lo contrario, todas las cosas las descubriremos en el mundo, todas las cosas que nos rodean y todos esos perros que nos amenazan, todo para fortalecer nuestra conexión entre nosotros y nosotros con el Creador. No hay ningún otro motivo, realmente así, pero si se abandonan comenzamos a entrar en cáscara y comenzamos a preocuparnos de la cáscara, ¿sí? Como no sea con quien yo tuve que arreglarme, qué es lo que tengo que hacer, también eso se necesita, pero de una manera en que sea totalmente secundario. Lo principal es nuestra conexión entre nosotros con el Creador. Eso es la acción correcta, interna, que en realidad todo lo que sucede, y no importa lo que sucederá, sucederá solamente para fortalecer esta conexión. Entonces, primero que nada, a esto yo estoy dirigido.
¿Quién es Efraim?
Sí, Efraim. Realmente ese ejemplo que usted dio es como la madre cuando va al mercado por su bebé. Es decir, yo tengo todo el tiempo, digamos que el bebé esté conmigo, ¿sí? Es mi decena. Así lo hago yo todo el día, por encima de la razón, no es que sea algo. Y si deja al bebé en casa, entonces ella va al mercado y busca algo para sí misma o busca algo para su bebé. ¿Qué importa si está al lado de ella o no al lado de ella? Sí, pero es algo que es tan difícil. Nosotros lo vemos todos los días cuando estamos combatiendo. Eso es algo que simplemente todo el tiempo nos tira a un lado. Rab, al parecer tú no puedes ser como la madre. No es bueno. Bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo fomentamos esta fuerza de la madre en nosotros para que realmente sea lo que se encuentre en mí todo el tiempo, dentro de mí, dentro de mí? Rav, depende solamente del entorno, el entorno. Rav, el amigo, es decir, la decena es la cuestión más crítica en todo este estado. Rav, del principio al fin, del principio que simplemente te despiertan como personas, como amigos, compañeros, como participantes, como socios. Después tú los comienzas a ver a cada uno con su carácter interno espiritual, hasta cuánto ustedes juntos se van transformando en el esqueleto del alma, hasta cuánto ustedes después, hasta cuánto después la luz superior organiza en ustedes una conexión y se transforma esto en un parsuf espiritual. Y después, cuando ustedes ya comienzan realmente con este parsuf a trabajar con el fin de otorgar, yo sé, ¿no? A veces odio, me enojo, por supuesto, sobre mí, que no hago suficiente por mi decena, que mi decena tampoco hace suficiente. Es decir, que ¿dónde estamos en realidad? ¿Dónde está este lugar de la madre? Es algo que simplemente no sé lo que hacer ya conmigo mismo en realidad. Por una parte, ciertamente hay que preocuparse y organizarse más, aún fijarse sobre el orden. Eso es correcto. Por otra parte, mostrar conexión y también más creer que lo que tú ves no es verdad, sino que así te lo están mostrando. Tú te encuentras en la decena. Si le preguntas a cada uno y uno, cada uno la ve distinta. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es en todos, como un avión en el cielo, que cada uno dice está a 20 metros, 50 metros y qué altura está. Todos tienen razón, porque de acuerdo a su vista ve. Así también en la decena. Por lo tanto, tú tienes que entender que todo el tiempo te están mostrando algo del cielo. Y tú debes. Tú debes. Tratarlo esto de la manera en que es un juego que tienes acá. El juego lo tienes tú. Yo sé hasta cuánto muchas veces yo, digamos, veo la decena entre ellos, hacen un trabajo interno, y estamos en la mitad de la clase y yo los observo y yo los envidio porque yo no tengo eso. ¿Por qué? Le preguntaron. Porque al parecer yo no estoy bien. ¿De que no tienes decena? Claro. Entonces entra otra decena, ¿y qué importa? Usted dijo muchas veces que no importa, que nada nos va a ayudar, que uno no puede cambiar las decenas, que los problemas y todo lo descubre uno en su propia decena. Yo no puedo agregarme a otra decena porque hay 8, que hay 18, que importa cuánto. No, no es el número. Usted dijo muchas veces a los compañeros que no te va a ayudar eso de que cambies una decena. Muchas veces usted dice eso. Pero si no tienes otra decena y tú puedes sentarte con ellos juntos y hablar con ellos sobre el trabajo del Señor, ¿por qué no? ¿Que yo voy a desperdiciar la oportunidad? ¿Cuál es la diferencia entre las decenas? Ninguna. No hay ninguna. Ok, gracias. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Punto 14, escritos del Rabash. Okay, nos vamos. ¿Qué prefieren ustedes? El test. Nos vamos a Taz. Ustedes no prefieren nada. Bueno, nos vamos al test. Entonces, ¿dónde estamos acá? Antes del punto 14, ¿ok? Bueno. Y pasamos a nuestra próxima parte de la clase.